Yo quiero hablar contigo de tu artículo de la semana de Juan Juan y Nuria, que la verdad a veces me haces pensar mucho, a veces me haces pensar poco, pero siempre me haces pensar. Yo quiero hablar contigo de Pilar Alegría, porque hay escasez de personal en el PSOE, ¿no? El pluriempleo es tremendo. Aparte de ser ministra, portavoz, candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma Aragonesa, ahora también va a ser responsable de políticas autonómicas de la Ejecutiva Federal. Si no tienen socialistas para meter en cargo en el PSOE de Sánchez.
No, Diego, lo que le quiero contestar sobre este tema no es que no tengan socialistas, es que no tienen a sanchistas. Socialistas sí hay.
Se les están acabando, Juan.
Y Pilar Alegría, claro, el nepotismo del partido del sanchismo es ese. Y claro, es que no tienen más por dónde ir. ¿Quién toca en la puerta con lo que tiene el partido? Bueno, el sanchismo, no el Partido Socialista. Lo que tiene el sanchismo encima, que de las cuatro salidas que tiene después de que Junts le haya dicho que no cuentas con ellos. Yo creo que también es un brindis al sol de Junts.
Total.
Pero es un brindis al sol con vaso de plástico o copa de plástico que se derrite rápidamente. Y han dicho sí, pero no. Han dicho sí, que le quitan el apoyo, pero lo van a consultar en las bases y ahora las bases le dirán, pues mira, la base dice que continuemos, porque es que si no lo hacemos con ustedes y se convocan nuevas elecciones, tendremos la posibilidad de dispersarnos, disgregarnos o incluso hasta desaparecer, ¿no? Y Pilar Alegría, pues es un estómago agradecido, como todos los que están alrededor.
Se le van quedando pocos efectivos.
Claro, le van quedando pocos. Es igual que, por ejemplo, ahora nuestro gobierno autonómico le ha pedido una cuestión de confianza, pero si eso ya ha ocurrido, es decir, justificarse delante del electorado por parte del gobierno canario de que algo está haciendo con lo que se está moviendo, ¿no? Pero realmente no se está haciendo nada, o al menos yo lo considero así. Y con lo que me preguntas de Pilar Alegría, que pues, ha ocupado un montón de cargos esta chiquita, ¿no?, en el Partido Socialista. Tienes que ver que, si no recuerdo mal, empezó en Aragón y de ahí no ha parado. Igual que todos los socialistas, ¿no?, que salen del colegio y se jubilan de políticos, ¿no? Pero vamos, esta cuestión de os dice muchísimo de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. Igual que, como has dicho hace un momentito, lo que está ocurriendo con la libertad de expresión, ¿no? Que el rector de La Laguna diga lo que diga para no admitir que la gente se exprese libremente, eso es una censura como la comodentina, sobre todo tachando de lo que ya, o prejuzgando de lo que ya se va a decir, que es un bulo, ¿no?, o la desinformación, ¿no? Y también es algo sangrante de que la fiscal del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, ¿no?, la fiscal jefe de Canarias, diga que la delincuencia no tiene nada que ver con el alto índice, perdón, el alto índice de delincuencia no tiene nada que ver con la inmigración irregular, ¿no? A mí me parece que eso es tomarle el pelo a los que nos queda un poquito de sentido común, ¿no? No sé, Diego, muchas cosas que hay que hablar, aparte del artículo en el que titulo No es país para autónomos. Y estamos viviendo, que por cierto, no se ha hecho eco usted del artículo que hoy sale en el Burgado sobre la multa que puede cambiar Canarias, ¿no? Las consecuencias, al fin, por los apagones de las islas. Le recomiendo que lo traiga.
Escúchame, te da cuenta, tú me estás mandando WhatsApp, pero no estás escuchando. Sí lo he dicho, además lo he dicho que ojalá esos 12,1 millones que el gobierno canario le ha puesto a Unelco, que no se llama Unelco, se llama Endesa Ener, esos 12,1 millones vayan a los bolsillos de los clientes de Endesa, que son los perjudicados por el apagón, y no se queden en las arcas del gobierno autónomo para que nos devuelvan con trabajitos para los
amigos. Estoy convencido que cuando usted lo dijo es cuando yo iba directo al garaje, por las 30 no me había llamado, iba directo al garaje, y fue justo en ese momento, estoy convencido con eso.
Pero sí, me he hecho eco, sí me he hecho llamar, he leído el artículo muy bien desarrollado en el Burgado Digital, de donde me he nutrido de información, pero no se
sí,
va
porque a eso no sale en otros sitios. En otros sitios se han callado, pero aquí lo hemos puesto nosotros. Nosotros no nos callamos, como bien usted sabe, don Diego. Aquí, bueno, no nos callamos por ahora, ¿no?, en el tema, porque seguramente si sigue el sanchismo, que va a seguir,
irán acotando.
Pues nos pondrán las mordazas. De todas maneras, tú has visto cómo ponen las mordazas, porque ahí tiene un ejemplo, ¿no?, lo que ocurre con los que quieren divulgar ideas que no están con la corriente política, ¿no? Las ideas que tienes que divulgar son las que van con las corrientes políticas. Las que no van con las corrientes políticas que mandan no se pueden divulgar, y eso es censura, eso es represión y eso es mordaza, porque la libertad de expresión se limita en los tribunales, pero ya aquí se está limitando no en los tribunales, amigo mío, sino se está limitando en la calle. Tú no puedes opinar ni siquiera reflejar las ideas ni razonarlas si no es lo que te marcan los cánones dictatoriales que hay hoy en día. Y digo que las opiniones pueden ser respetables o no, pero hay que dejar expresarlas.
Y además con respeto, porque a mí se me viene a la cabeza cuando veo esto de Cabito Kili, que yo puedo estar más o menos de acuerdo con las cosas que dice o deja de decir y las actitudes que manifiesta este chaval, que me pueden gustar más o menos. Pero, oye, no vayas y ya está. Si no quieres escuchar, no vayas y no debatas. Pero enfrentar, impedir, antes de que se produzca la conferencia, a mí me parece con que no vaya la gente es suficiente. Y me viene a la memoria la época en la que uno que fue vicepresidente del gobierno de España, un tal Pablo Iglesias, iba a la universidad a boicotear actos de personas que yo creo que en ese momento, ni ahora ni siquiera, están fuera de ninguna duda de su capacidad de diálogo y de discurso democrático, como por ejemplo Rosa Díez. Pablo Iglesias hacía scratch a las conferencias en la universidad y tiraban pintura por encima de la líder de UPyD, ex socialista. Esto de tapar la boca.
Diego, estas limitaciones lo que hacen es arengar a los extremos, ¿no? Y le dan también gasolina a los que se enfrentan a los que no le dejan hablar. Porque, claro, justifican así sus acciones. Y también justifican las acciones de los contrarios que se defienden ante esa increpación continua. Pero bueno, es un problema en el que estamos viviendo hoy en día. Es una situación en la cual parece que se quiere normalizar, y yo estoy totalmente en desacuerdo con normalizar la represión, sea venga de donde sea, y también estoy a favor del máximo de los respetos, porque las ideas hay que ponerlas encima de la mesa, porque si no se ponen encima de la mesa, esas ideas se enconan, explotan, y que exploten las ideas no ha sido nunca bueno, porque las ideas explotan en sitios cerrados, que no se ven, y entonces nos pueden hacer daño, ¿verdad? Pero sin embargo, si nos dejan que las ideas se distribuyan, se compartan, se razonen, se debatan, se lleguen a llegar a decir que no se está de acuerdo con ella, o sí se está de acuerdo con ella, pero en este caso aparentemente no se está de acuerdo con ella, pues razonen las narices, pero no limiten. Yo creo que son actos, desde mi punto de vista, actos de cobardía y de represión por parte de los que nos dirigen en esta época en esta época que nos ha tocado vivir, ¿no? La mitad finalizando el 2025, y es lo que por ahora nos toca. Nos toca también ver cómo Sánchez va a continuar, porque no va a haber ni moción de censura, ni va a convocar elecciones, ni va a haber cuestión de confianza, ni va a llegar ninguna opción para que se quite de en medio. Él resiste, el manual de resistencia ese lo tiene de mármol, porque va a resistir, y sigue dando la nota en todos sitios. Ya he visto lo que hizo con Zelensky, que ni siquiera se levantó a saludarlo cuando todos los líderes sí lo hicieron, pero él no. Es el más chulo que un ocho, que algún día contaremos de dónde viene eso de más chulo que un ocho, pero así estamos, ¿no? Un poquito de vergüenza, por no decir muchísima vergüenza ajena, porque ese señor representa al gobierno de España, y usted y yo por ahora entiendo que somos españoles. Y algo bueno tendrá que tener la nacionalidad española y ser español cuando tantísimo están fritos por obtener esto que se llama nacionalidad española.
Cierto, y además que eso de que quieran ser españoles, pues está muy bien. Quiere decir que es un lujo ser español. Pero bueno, algunos de los que son españoles no quieren seguir siéndolo. Escúchame, Juan, tenemos que hablar de tu artículo, porque me parece interesante el tema del título, es parafraseando una película, no es país para autónomos. Pero no es ahora solamente cuando los autónomos están siendo atacados, ¿no? Con una medida tras de otra, ¿no? Lo de la factura electrónica a partir de enero, lo del incremento de las cotizaciones, no de los impuestos, sino las cotizaciones a la Seguridad Social, para garantizar, entre comillas, garantizar una pensión digna, que evidentemente no se ha garantizado durante muchísimos años. Pero esto no es nuevo, ¿no, Juan? Porque yo veo que desde hace muchísimos años en este país se le ponen obstáculos a ser autónomo. No se fomenta el emprendimiento desde la individualidad. Parece que hay normas que benefician a los grandes multinacionales, a las grandes empresas, a la concentración de capitales en torno a bancos, grandes constructoras, grandes aseguradoras, y que parece que está de más todo el tejido empresarial convencional, tradicional español, basado en la pyme, ¿no? En el autónomo con uno, dos, tres empleados. Parece que quieren acabar con eso y concentrar todo el trabajo en las grandísimas empresas, ¿no?
Bueno, yo a la última pregunta no es que aparezca que quieren, sino que todo lo que sea trabajar o todo lo que sea ser independiente del Estado no es bueno. El Estado actual lo que quiere es que seamos dependientes del Estado. Por lo tanto, un autónomo es independiente del Estado y eso al Estado no le gusta. Vamos a partir de esa premisa. En segundo lugar, el artículo No es país para autónomo podría llamarse primer capítulo, porque mira que hay cosas para hablar sobre los autónomos, lo que pasa es que cansaría mucho, tanto en un artículo semanal como si me pongo a hablar de ello en vídeo. Podría ser una charla coloquio interminable, a la cual invitaría a bastantes personas que razonan, que hablan y que dirimen sobre esta cuestión. Pero lo cierto, Diego, que nadie se levanta por la mañana, ningún chaval o ninguna niña o ningún niño, como diría Clavijo, a referirse a los inmigrantes que llegan, con 1,90 m, pero son niños y niñas, decirle que hoy en día ninguno se levanta por la mañana y va a estudiar y a sacar la carrera pensando que Cremayor quiere ser autónomo, ¿no? Pero sí se piensan, sí se levantan pensando que quieren ser, tener un puesto fijo, quieren ser funcionarios y o quieren ser políticos, dedicarse a algo que le dé y le reporte poco sacrificio. En cualquier caso, en la cuestión de los autónomos, que son los más sacrificados o los más sacrificados de España, son los que soportan, como bien digo en el artículo, la presión fiscal en la España de Sánchez. Las cuotas, amigo mío, cada vez crecen más, la burocracia es inagotable. Y hay algo importante que hay que hacer énfasis en eso. No tienen representación o no tenemos representación sindical. Y alguien se rasgará las vestiduras, ¿no? Como en el templo salomónico. Alguien se rasgará las vestiduras. Pero es verdad, el autónomo es un trabajador y no tiene representación, en este caso sindical, ¿no? Y ahora hay nuevas obligaciones tecnológicas y estamos dentro de un modelo económico que actualmente el modelo económico reposa sobre los hombros de quien sostiene este país, que realmente es el trabajo de los autónomos. Digan lo que digan, como hablaría en su canción Rafael, o cantaría en su canción Rafael. Y es que cuando, amigo mío, las cosas se tuercen, y lo escribo así en mi columna, en mi artículo, siempre hay un colectivo al que mirar con la cara de que aguanten un poquito más, ¿no? Que son los autónomos, ¿no? No importa que sean panaderos, que sean conductores, que sean peluqueros o peluqueras, o abogados o abogadas, o carpinteros o carpinteras o electricistas, todos comparten el mismo ritual: pagar, pagar, pagar y esperar que no cambien las reglas y seguir trabajando. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces he hablado del tema de los autónomos, un tema candente en esta España de Sánchez. Porque el otro día Casimiro Curbelo habló de que pedía que hiciéramos una reflexión sobre el tema. Y yo la he hecho, yo he hecho una nueva reflexión sobre el tema de los autónomos, le he hecho caso. Que, por cierto, los ciudadanos gomeros son muy listos porque tienen a un político, desde mi punto de vista, brillante. Y esta reflexión profunda sobre la carga fiscal que se portan los autónomos, digo yo, no hacen falta tantas reflexiones, no hacen falta tantos gurús hablando o gente razonando, como ahora mismo estoy yo aquí. No hacen falta tantas reflexiones, que yo lo que hago es espoletear un poquito. Lo que hace falta, amigo Diego, son soluciones. Soluciones. Menos risas, menos palmaditas en la espalda, menos subvenciones y más bajada de imposición fiscal. Porque la película, amigo mío, es la de siempre. Siguen subiendo las cuotas y al final siempre recae sobre lo mismo. Y en Canarias es peor, porque la situación, la doble insularidad que que ellos suponen el sobrecoste, estamos también ignorados y no nos reconocen en ese aspecto. Es decir, quien levanta en los pequeños negocios lo hacen con un pie encima de la economía real, la que soportan, y el otro en la burocracia infinita. Burocracia que, amigo mío, el día 1 de enero del 2026 se amplifica con eso de la factura electrónica. Y así estamos, y así podría desgranarte mi columna, terminando aquí con la reflexión, que qué pasaría si los autónomos desaparecen. España, o el Reino de España, o la España que gobierna Sánchez, cuenta apenas con 16 millones de trabajadores. Yo no lo he contado, es lo que dice la fuente del Instituto Nacional de Estadística. Frente a una población total, Diego, que supera los 70 millones de residentes, población dependiente y también flotante, y se erosiona esa base contributiva, que es lo que digo yo, la pirámide invertida, muy poquitos sostienen a muchos, si desaparecen los que pagan mes a mes, sin subsidio y sin red, ¿quién sostiene a este Estado? Porque no habrá sistema de pensiones, no habrá una sanidad pública más o menos sólida, ni servicios sociales que aguanten esta base. No, la justicia social desaparecerá. ¿Y sabe qué ocurre? Que es que ¿a quién defiende a los autónomos que son trabajadores? ¿Me va a decir que el representante de la Asociación de Autónomos qué papel relevante tiene en la estructura de negociación, Diego?
Ninguno, ninguno. Lo dejo. Ninguno. Las asociaciones de autónomos están, aparte de divididas, que no hay una estructura potente, única y sólida, no han tenido gran repercusión en las actividades sindicales ni empresariales. Están ahí en un mar de incertidumbre. No han sido influyentes en las mejoras y no se han producido mejoras en el mundo autónomo en los últimos, yo creo que en los últimos 15 o 20 años hemos ido para atrás, claramente. Después de que tuviesen derecho a baja, que eso fue en la época de Zapatero, para atrás, ¿no? Pero bueno, como tú bien dices, ese artículo puede ser el primero de muchos, ¿no? Porque el mundo autónomo es un mundo francamente desconocido para los que no lo han sido o no lo son. Pero date cuenta que son 3 millones y pico de personas las que están en el régimen autónomo, que son más los funcionarios, y están dentro de esa población activa que tú decías de 17 millones de personas, hay 3 millones de funcionarios también.
Así es. Y así es, y todos los... Hay que preguntarle al ministro Cuerpo que si alguna vez ha hecho una reflexión de cuántos habitantes, porque ya no estoy hablando de españoles, cuántos habitantes sostiene este reino de España, cuántos habitantes sostiene, cuántos son los que trabajan y cuántos son los que miran, se quedan mirando los lunes al sol, ¿no? Pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Seguimos en estas cuestiones y seguimos planteándonos siempre lo mismo, amigo Diego. Y en cualquier cosa, como me quedan unos cuantos minutos, ¿quieres que hable de otra cosa?
Sí,
¿o
sí,
quieres
sí.
que siga hablando desde los autónomos?
No, los autónomos vamos a seguir hablando en semanas posteriores, pero hoy es día de hablar, aparte de Puigdemont, que ya yo creo que va a hablar mucha gente, de algo que estoy hoy viendo. Cada vez pasa el tiempo y hoy va a aprobarse en el Consejo de Ministros y poco se ha hablado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que seguramente tú sabrás el año de la que data, ¿no? Pero que creo que es del siglo XIX, ¿no?
Sí, es del siglo XIX, del 1881, o del 82, pero ahí es, si me equivoco es por un año. Pero no, se ha reformado muchas veces, es decir, sí, se ha reformado muchísimas veces. Lo que sí pasa, Diego, que no se está hablando tanto porque se ha dado cuenta que lo que se aprueba en Consejo de Ministros después tiene que pasar por un trámite parlamentario, ¿no? Y esto no va a pasar el filtro ni loco, más teniendo a Junts diciendo que no va a firmar nada, ¿no? Esto no se aprueba por decreto ley. Y lo que haga el Consejo de Ministros hoy, pues tendrá que llevar el debate en el Congreso, después en el Senado. Hay que pensar en las posibles enmiendas, en la aprobación definitiva del proyecto, como es la transformación de esta ley de enjuiciamiento criminal, ¿no?
Me da la tranquilidad, Juan, de que no se va a aplicar en ningún caso, es decir, no se va a poner en funcionamiento antes de que se apruebe por el Congreso, como ha pasado con unos decretos ley que he visto que después tienen que dar marcha atrás.
No, porque es que está, Diego, para este tema, para esta cuestión, el planteamiento, ahora me están llamando por la otra línea. Por si se interrumpe, es que hay alguien que quiera hablar conmigo tan temprano. Vamos a ver. En primer lugar, tienes que tener en cuenta una cosa, Diego, y sobre todo para los que nos están escuchando. El anteproyecto de ley, cualquier jurista que lo lea sabe que es un despropósito, y hay algunos que se han pronunciado, menos los que se repliegan al sanchismo, ¿no? Que llegarán a decir, como por ejemplo hemos escuchado, que la inmigración irregular no tiene nada que ver con el alto índice de delincuencia, y te lo tienes que tragar. Por otro lado, si te lees bien la propuesta, la independencia judicial tiene que ser efectiva, no decorativa. Y si tú pones a instruir a un fiscal, que es el brazo extensible del gobierno de turno, porque todos saben que el fiscal, el gran fiscal jefe, lo nombra el gobierno, y la fiscalía depende de, tiene dependencia jerárquica, pues la cuestión la tienes clara, ¿no? Y el modelo, tal como lo acaba de diseñar Bolaño, genera muchas más dudas que certezas. Pero para que nosotros nos quedemos meridianamente claro, ¿no? La independencia judicial, vamos a pensar que es como una vieja catedral gótica, que no se levanta en campañas electorales, ¿eh? Ni se sostiene con hormigón de ninguna ideología. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí o
sí,
no?
Sí, señor.
Eso es la independencia judicial, o al menos yo la veo así.
Yo también la veo igual.
Y con todos los siglos que tú has dicho, el siglo XIX, pues el equilibrio entre el poder y el contrapoder se ha mantenido. Ahora está siendo bombardeada, pero claro, bombardeada por eso que llaman la modernización, que no es más de intentar controlar el poder judicial, que es el único poder que hace que estemos, que sigamos estando en un estado de derecho, y también es el único poder que mantiene un equilibrio por la cara dura que llevan a cabo los gobernantes, es decir, casos de corrupción, nepotismo, chulería, meter la mano en la lata de Colacao, etcétera, etcétera. Y es lo único, ¿no? Entonces, que nos mantiene, más o menos con un poquito de esperanza, de que esto se llama Estado de Derecho. Y esa mudanza de la arquitectura, para hacer un símil, de la arquitectura gótica a una arquitectura moderna, diciéndola que es el Estado de Derecho moderno, pues, amigo mío, no me lo creo y no es digerible en ninguno de los sentidos. Pero yo te dejo, y quiero dejarlo claro, como otras veces lo he hecho aquí en este mismo medio, quiero dejar claro una cosa, que al tratarse de una norma, esta norma, que va a atacar a la instrucción penal, la reforma, la instrucción penal, me refiero, amigo mío, de que sea el fiscal el que se encargue ahora de instruir, que lo está haciendo ahora el juez, ¿no?
Sí.
Después te lo quieren vender, Bolaño te lo venden, que en Europa el fiscal instruye, pero, mi niño, eso se hace porque el diseño de la elección del fiscal en los países en los que nos pone de referencia es distinto al de aquí. El fiscal no es un amiguete del gobierno. Por lo tanto, no estés confundiendo a la gente. O que la gente estudie un poquito, o lea, o escuche, que también puede hacerlo. En cualquier caso, mire, la instrucción penal, amigo Diego, te lo digo para quitarte la idea de que lo pueden hacer por un decreto y cosas así, eso no admite decreto, la instrucción penal forma parte del núcleo duro de las garantías procesales y de la estructura de la constitución del Poder Judicial. Yo diría más que de la constitución, de la estructura constitucional del Poder Judicial, ¿no? Porque si te vas, por ejemplo, al artículo 117, que establece lo que es el Poder Judicial, ahí lo tienes claro. Pero no te quiero cansar con eso. Lo que te quiero decir es que al establecer directamente derechos fundamentales, se tienen que aprobar esas normas conforme ley orgánica. Y la ley orgánica es una ley que lleva un trámite parlamentario que se debe aprobar en el Congreso, mayoría absoluta en votación final. Y por lo tanto un decreto ley sobre esta materia sería claramente inconstitucional. ¿Que pueden hacerlo? Pues lo pueden hacer, pero no se puede aplicar porque es claramente inconstitucional. En términos prácticos, amigo mío, lo que te digo es que en Consejo de Ministros hoy se aprobará y lo tendrán que someter al trámite parlamentario. Por eso entiendo yo que no se le ha dado tanto bombo, ¿no? Porque esto es un brindis al sol como la reforma del horario de trabajo que planteó Yolanda Díaz, sí. Que ahí se quedó, ¿verdad, Diego?
Sí, señor, sí, señor, ahí se quedó y se
o
va
a quedar. O sea, que esta modificación, como yo digo, no cabe en el BOE Express, ¿no? Esto de cambiar no es cambiar el horario de los funcionarios, ni regular mascarillas en pandemia. Esta modificación toca la columna vertebral en el proceso penal español, ¿no?
¿Y para qué, Marián?
Por decreto ley sería intentar como montar una catedral gótica con un martillo y muebles de Ikea. O sea, que no.
¿Y eso que sabes tú y saben ellos, para qué nos hacen marear la perdiz y aprobar en el Consejo de Ministros algo que no va a llevarse a efecto?
No, lo aprueban en el Consejo de Ministros y el siguiente trámite es que es lo que tienen que hacer, ¿no? Es que no están haciendo nada malo. Es decir, es una propuesta de reforma en las investigaciones penales para que pasen a manos de los fiscales. Es una reforma que presenta el ministro Bolaños. Se los presentan a sus colegas, que son el ministro, se los presentan a sus colegas, que es el ministro, el Consejo de Ministros, con Sánchez a la cabeza. Todos dicen, ay, qué chachi, venga, esto es fantástico, vamos a firmarlo y así controlamos ya el Poder Judicial, venga. Y eso lo tienen que presentar y llevar a cabo el trámite parlamentario, lo presentan al Congreso para que presenten enmiendas, etcétera, etcétera. Por eso hoy en el Consejo de Ministros, en la reunión entre ellos y ya está. Es como si fuera una junta de propietarios que aprueba algo y después lo tiene que llevar a la asamblea, ¿no? Y la asamblea dice, pues mira, lo que habéis aprobado, la junta, la asamblea no lo ratifica, porque la asamblea es soberana para estos tipos de casos, es soberana. Pues aquí hay un tipo de caso que el que tiene que aprobarlo es la asamblea soberana, que se llama el Congreso, antiguamente Congreso de los Diputados, ahora solamente Congreso, y lleva un trámite que es el del artículo 81 de la Constitución, que es por ley orgánica, es decir, la norma que requiere mayor protección de todas las normas que hay en el Reino de España, que se llaman leyes orgánicas, que son las que afectan a derechos fundamentales y libertades públicas, como en este caso al derecho fundamental de la libertad, como en el caso de la instrucción, que si hay detenido, no hay detenido, etcétera, etcétera. ¿Ha quedado claro?
Sí. Sí, la verdad es que sí. Don Juan, hay una cosita que quería preguntarle a usted. Opinión personal, ¿cree que con esta convocatoria adelantada de elecciones en Extremadura se ha abierto la nueva pantalla de la actualidad política de verdad y que a partir de enero del año que viene vamos a empezar a tener un calendario electoral más apretado del previsto, que era marzo y mayo para Castilla y León y Andalucía? ¿Va a haber algunas novedades? ¿Baleares, Aragón, a lo mejor elecciones generales?
Hombre, lo de elecciones generales no lo creo, porque este farolillo que acaba de encender la Junta de Extremadura es un farolillo para ver si ve el rumbo a Sánchez, ¿no? Pues decir, oye, mira, a mí no me han aprobado los presupuestos, y al no aprobarme los presupuestos, como Dios manda, pues tengo que convocar elecciones, ¿no? Porque así no puedo seguir avanzando. Pero mira, Sánchez, tú llevas 3 años sin eso y te da absolutamente igual, ¿no? Entonces, esa es la vara de medir, que eso va a suponer un efecto dominó. No lo veo, Diego, no veo el efecto dominó, porque en cada estructura de poder son distintos. ¿Sabes cómo se mueven las estructuras de poder? En cada ámbito es distinto. Nunca nos pensábamos que íbamos a estar gobernados por una persona que no ha ganado las elecciones, que gobierna en minoría, que no tiene los apoyos necesarios para sacar adelante lo que aprueban en los consejos de ministros. Y sin embargo lo estamos viviendo, ¿no? Nunca hubiéramos acertado en diagnosticar esto. Lo que ha hecho en este caso la Junta, pues lo que dicen los manuales políticos, ¿no? Y la lealtad y la limpieza política. Si no me aprueban los presupuestos, no puedo seguir gobernando, tengo que convocar elecciones. ¿Convocar elecciones con qué fin? En primer lugar, porque yo creo que también la presidenta tendrá bastante atado que va a volver a revalidar su título, ¿no? Porque esa rapidez e inmediatez con que lo ha hecho es porque tiene las cosas muy claras, ¿no?
Cierto.
En fin, que vamos a esperar cómo vienen, y en el momento que llegue el plato y nos lo ponga encima de la mesa, veremos si lo soplamos, no lo soplamos, lo devolvemos a la cocina.